Casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.
...23 minutos para que sean las 5 de la tarde... ...las 4 en la Comunidad Canaria... ...déjenme que les cuente algo que a lo mejor no saben... ...y que es muy llamativo y que además nos puede afectar a todos... ...aunque no lo sepamos... ...saben que desde que se ha iniciado la campaña de vacunación... ...todas las televisiones están dando imágenes... ...de las personas que son vacunadas... ...en distintos centros de vacunación masiva... ...hasta el punto de que la gente que le tiene miedo a los pinchazos... ...que le tiene fobia a los pinchazos... ...que se llama tripanofobia... Esa gente está que fuman pipa, diciendo, oiga, señores de la televisión, por favor, ahórrenme esas imágenes porque lo paso muy mal. Hasta el punto de que ya hay algunas televisiones, por ejemplo TV3, que han empezado a tomar medidas alternativas y que hablan de la vacunación, pero no ponen imágenes de la gente vacunándose. Lorena López Lobo.
Todo comenzó, Luis, con esta imagen, la de Araceli, de 96 años, la primera vacunada en España contra el COVID-19. Tras ella, una avalancha de pinchazos a diestro y siniestro que vemos a diario en las televisiones.
Araceli, le voy a comenzar a vacunar. Sí. Usted me tiene que decir si nota un poquito de picor o escozor. Es un pinchacito que no lo va a notar.
Un pinchacito de nada que a muchos provoca verdadero terror. Este miedo irracional a las agujas recibe varios nombres. Se llama velonefobia o también tripanofobia y hasta ahora se estimaba que lo padecían en mayor o menor medida un 10% de la población. Aunque habitualmente se observa en niños, la campaña de vacunación contra el coronavirus ha hecho que se incremente notablemente entre los adultos. Así contaba un joven su testimonio hace apenas unos días en La Sexta.
Todo perfecto ahí en el Zendal, empiezo a ver a la gente vacunándose y lo primero que me dice mi cabeza, vete de aquí, te van a hacer mucho daño, lo vas a pasar muy mal.
Al miedo al COVID, a los efectos de las vacunas, se suma también este pánico a las agujas que puede provocar en los casos más extremos ataques de ansiedad a quienes lo sufren y hacer que muchos eviten acudir a la cita cuando son llamados para inmunizarse. Es por eso que ya en algunos medios, como es el caso de TV3, se han planteado reducir todo lo posible las imágenes donde se ven agujas o pinchazos después de recibir muchas críticas y quejas de los telespectadores. No las van a eliminar del todo, dicen, pero si es posible cambiarán esos planos por otros que no hieran la sensibilidad de algunos.
Sergio García es psicólogo sanitario y además especialista en fobias. Don Sergio, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Exageramos o usted, que es un especialista, entiende perfectamente que haya gente que lo pase mal?
Hay gente que en este momento tiene más incertidumbre y también se han incrementado las fobias. Por lo tanto, los motivos ansiógenos son mayores. Es una cuestión social que está sucediendo. No es una exageración, es una descripción.
Y por lo tanto, si usted fuera, digamos, asesor de una televisión, ¿qué consejo les daría?
Pues lo que ha hecho TV3 me parece correcto, porque de alguna manera el poner más imágenes lo que hace es potenciar, al igual que el dar dramatismo o exageración a ciertas cuestiones. Es decir, que tenemos que informar, pero de una manera mesurada y sin incrementar el número de mensajes o los casos en los cuales hay dramatismo, porque en este momento nos jugamos que la vacunación tenga acogida.
Lo que pasa es que tampoco es muy dramático el pinchazo de una vacuna, ¿no?
Bueno, no es dramático, efectivamente, para aquel que no tiene tripanofobia y para aquel que no tiene ansiedad. Pero tenemos que saber que si ponemos el micrófono justo después de una persona que tiene este padecimiento, pues vamos a hacer que la población se asuste. Por lo tanto, en este momento, en las consultas, hay más casuística en las consultas psicológicas con este tema, hay que resolverlo y hay que informar de una manera descriptiva más que de una manera sensacionalista.
Y de, hombre, no, ahí no le sigo. O sea, yo puedo estar de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero sensacionalista no me parece que sea la palabra que describa ese comportamiento. Se lo preguntaré de otra manera o trataré de formular de otra manera. ¿De cuánta gente estamos hablando? Es decir, ¿cuánta gente puede sufrir tripanofobia en nuestro país?
Pues un 10%. Como decían en la entrada de la información, un 10% de la población podría sufrir esta cuestión. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que hasta ahora eso se veía más en niños y la vacunación no era toda de una manera masiva como está sucediendo en este momento. Por lo tanto, tendríamos que intentar también ser precavidos con este tema.
Y tomas generales, la gente guardando la cola, pero no es el momento del pinchazo, para entendernos.
Exacto.
Bueno, don Sergio, pues muchas gracias por esa precisión y un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros y encantado de haber estado contigo.
En casa de Herrero. Es radio. Diving off for the deep end. I can think of a reason we should take our time.
18 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Ya saben ustedes que hoy es miércoles y llevamos 3 días con una encendida polémica. Bien, es verdad que esa polémica se está pagando a marchas forzadas. Me refiero a la Superliga. Fue el domingo por la noche cuando los 12 principales clubes de Europa anunciaban la creación de esa competición que iba a sustituir teóricamente a la Champions. Pero hoy miércoles ya sabemos que esa competición no va a salir adelante, porque de todos los que la propusieron, solo quedan en este momento en el ajo comprometidos con el proyecto 2, Real Madrid y Barcelona. Los demás se han ido bajando del carro, por su debido orden. ¿Cuál es la cronología de este fracaso? Nacho Crespo.
Buenas tardes, Luis. La Superliga se empezó a desmoronar ayer por la noche cuando los 6 equipos ingleses, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham, anunciaron que abandonaban el proyecto. Justificaron esta marcha atrás por las presiones recibidas por sus aficionados. Esta mañana el propietario del Liverpool, John Henry, pedía disculpas a los aficionados.
Quiero disculparme con todos los aficionados y los que apoyan al Liverpool por el trastorno causado en estas últimas 48 horas. En estas 48 horas habéis sido muy claros de que el proyecto no se mantendría sin vosotros. Os hemos escuchado, yo os he escuchado.
Y como un castillo de naipes, uno a uno han ido cayéndose el resto de equipos. Poco antes de las 12 del mediodía, el Atlético de Madrid anunciaba su salida y aseguraba que la plantilla del primer equipo y su entrenador habían mostrado su satisfacción por la decisión del club, al entender que los méritos deportivos deben primar por encima de cualquier otro criterio. A pesar de este cambio de postura, el entrenador rojiblanco, Diego Pablo Simeone, cree que algo va a cambiar en el mundo del fútbol.
Algo va a cambiar, seguro. Algo va a cambiar, no tengo ninguna duda. Para mejor. Entiendo que cuando hay movimientos, evidentemente las partes en algún momento se tendrán que acercar y obviamente encontrar lo que todos quieren o lo que todos querían anteriormente, ¿no?
Minutos después ha sido el Inter de Milán. El club italiano ha resaltado su compromiso con todas las partes interesadas para mejorar la industria del fútbol y asegura que continuará trabajando junto con todas las instituciones para el futuro de este deporte. Pasada la 1 de la tarde ha sido el turno del Milán. El conjunto rosonero ha asegurado que aceptaron la invitación para participar en la Superliga con la intención de ofrecer la mejor competición europea posible para los aficionados. Pero sin embargo los aficionados se han expresado y que deben ser sensibles a la voz de los amantes de este deporte. El último en anunciar su adiós ha sido la Juventus, a pesar de que esta mañana en el diario La República su dueño Andrea Agnelli aseguraba que la Superliga continuaba y que tenía un 100% de posibilidades de éxito. Unas horas después cambiaba de opinión y decía que la Juventus, aunque sigue convencida de la vigencia de los supuestos deportivos, comerciales y legales del proyecto, cree que actualmente tiene limitadas las posibilidades de completarse en la forma en que fue concebido inicialmente. Por lo tanto, a esta hora del día solo quedan Real Madrid y Barcelona dentro del proyecto. Precisamente el entrenador blaugrana, Ronald Koeman, no se ha querido mojar sobre la posición de su club.
Bueno, no quiero hablar mucho por este tema porque hay tanto movida y espera que al final, ¿qué puede pasar?
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, ha asegurado que la amenaza de la Superliga va a venir bien para darle un toque de atención a la UEFA, pero dice que sería bueno para el mundo del fútbol que hubiese un gran acuerdo.
Seguro que el mundo del fútbol tiene que cambiar y seguro que la Champions tiene que cambiar. Y seguramente esto va a venir bien para darle, dicho vulgarmente, un toque de atención a la UEFA para que mejore la competición. Pero lo que no podía hacer es que saliese perjudicado el deporte base, que saliesen perjudicados los clubes menos poderosos en España, que pudiera salir perjudicada la selección española de fútbol.
La Superliga va a tener también su protagonismo en la jornada de liga que arranca hoy. Los equipos van a lucir una camiseta en la que se va a poder leer el mensaje «El fútbol es para los fans».
Bueno, quería decir, ayer a estas horas les estábamos contando que existía el rumor de que uno de los equipos británicos, ingleses, se suponía que era el City, luego supimos que también el Chelsea dudaba, estaba por la idea de bajarse del proyecto. Pero es que pocas horas después se bajaban en bloque los seis equipos ingleses que estaban comprometidos con esa idea. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Qué es lo que ha determinado efectivamente ese cambio tan súbito, tan inopinado de opinión? Tiene razón el dueño de Liverpool, John Henry, cuando dice que es que han escuchado a los fans, a los aficionados, y que esa opinión contraria es la que les ha hecho cambiar de criterio. ¿No será que a lo mejor la UEFA les ha prometido más dinero, como se rumorea también por otros canales? Eva Martínez, corresponsal en Londres. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué me puedes contar de lo que se ha leído en los tabloides británicos, de lo que se oye en la calle, de las explicaciones que has podido, digamos, escuchar como periodista?
Pues aquí básicamente por una cuestión de que el fútbol se considera que es de ellos, es decir, que el fútbol es un invento británico, lo que les está gustando ahora vender, que efectivamente la línea es esa, que han sido los aficionados los que han conseguido este cambio de timón. Había una rebelión absoluta en todas las ciudades en las que los equipos estaban afectados. Por ejemplo, aquí en Londres teníamos el Tottenham, teníamos el Chelsea, teníamos los dos equipos de Manchester, el Liverpool, al final el Arsenal, lógicamente también en Londres. Entonces, al final sí es cierto que estaban poniéndose contra sus propios aficionados y al final son de los que dependen, más allá de, lógicamente, los grandes acuerdos de derechos de televisión y demás que tenían prometidos por estos 23 años de la Gran Liga. Han pedido perdón porque no les quedaba otra, no fueron simplemente los aficionados, estamos hablando del propio primer ministro, que puso aparentemente sobre la mesa de la Federación de Fútbol Británica la posibilidad de echarlos de la Premier League, de echarlos de todas las competiciones que puedan jugar aquí como represalia. Es decir, aquí al final el gobierno dijo que efectivamente el fútbol es una cuestión de autorregulación, pero que es una cuestión que pertenece a todos, que es una cuestión de cultura general, de absolutamente en la calle y que afecta a prácticamente todas las personas y que está muy bien siempre que la autorregulación del fútbol lleve a la lógica. El primer ministro ha hablado que esto dice que es montar un cártel y que no lo va a permitir en su país, y a partir de ahí, lógicamente, pues ya no había manera de pararlo. Se metió también el príncipe Guillermo, el segundo en la línea de sucesión a la corona, porque él tiene un cargo dentro de la Asociación de Fútbol, y lógicamente el clamor era tal que realmente no les quedaba otra. Aquí se consideraba cuestión de tiempo que fuesen apartándose. Ya sabéis que la propuesta salió el domingo y la revolución fue absoluta. Además, han tenido la mala suerte o la buena suerte de que realmente la actualidad informativa estaba bastante parada y se le prestó toda la atención. El lunes lo único que se hablaba en Reino Unido era de esta posibilidad y el escándalo fue mayúsculo por parte de los políticos, por parte de los aficionados, por parte de las bases, por parte de los propios jugadores. Muchos se posicionaron, entre ellos teníamos al capitán del Liverpool, Henderson, diciendo que ni hablar, y todos los jugadores, una vez que se iba sabiendo que se estaban apartando, empezaron a tuitear y demás. Entonces, realmente, era una cuestión tan clara, que nadie aceptaba, más allá de los grandes despachos y que estaban mirando el dinero, que no les quedaba otra opción.
Es muy llamativo porque, efectivamente, una cosa que sorprende, aquí en España pasa algo parecido, ¿eh? Aunque tengamos elecciones el 4 de mayo, no sabes el eco que ha tenido en todos los medios de comunicación, y en todos los medios de comunicación, no solo escritos, ¿eh?, en la radio, en la televisión. El asunto de la Superliga durante tres días lleva catalizando casi la atención preferente. Pero lo que sorprende mucho, no sé si hay algún tipo de explicación entre los clubes británicos, es que no hayan querido medir antes si había agua en la piscina, porque es un fracaso en toda regla. No ha durado ni 48 horas esta propuesta y estamos hablando de los 12 clubes más poderosos del fútbol europeo. ¿Ha habido algún tipo de autocrítica por parte de alguno de los dueños o de los grandes responsables de los clubes británicos? Es decir, hemos medido mal, hemos calculado mal, pedimos perdón porque no hemos sido capaces de medir las consecuencias de esa iniciativa, ¿o hay silencio en ese sentido?
Bueno, ya comentabais antes que el del Liverpool ya había pedido perdón, dice que se habían equivocado totalmente. El vicepresidente del Manchester United ha dimitido, con lo cual aquí sí están rodando cabezas, o por lo menos hay algún tipo de acto de contrición a partir del cual están queriendo decir no os preocupéis, esto fue un error. Ahora bien, una cosa bastante importante que está saliendo hoy a colación, lógicamente, de la retirada de los seis en los medios de comunicación, y esto lógicamente no son fuentes específicas, no con nombre y apellido, sino fuentes de uno de los equipos afectados, reconocieron que no se lo esperaban, que ellos consideraban que sus aficionados iban a decir, lógicamente, es que ¿qué hace el West Ham jugando la Champions League? Porque ahora mismo, por ejemplo, el West Ham está en muchas posibilidades de poder clasificarse para la Champions League. ¿Qué hacen ciertos equipos? ¿Qué hace Leicester ganando la Liga? Entonces ellos consideraban que iba a haber esa especie de elitismo, que es lo que realmente defendía un poco esta propuesta, y que a partir de ahí sus aficionados iban a poner de su parte. Lo que están diciendo hoy, e insisto, es desde un punto de vista más anónimo, es llámanos ilusos, llámanos inocentes, pero no nos esperábamos esto. Esto es lo que están diciendo hoy en Petit Comité y, lógicamente, pues quieren vender ese mensaje. Quieren que este es el que llegue al aficionado, porque rodar cabezas, pues yo, como decía, el Manchester United ha habido una renuncia, pero sí quieren ahora demostrar que sí que fue un error, que lo entendemos y que lo entendemos. Una cosa muy importante hoy también que ha anunciado el primer ministro y que ha explicado más el ministro de Cultura, porque también lleva la cartera de Deporte, es que se está planteando cambiar la legislación para ampliar, no para ampliar, porque realmente en Reino Unido no funciona así, para garantizar que los propios aficionados tengan participación en los clubes, es decir, que sean propietarios. Daban el ejemplo de la Bundesliga y dicen que el motivo por el que ningún equipo de la Bundesliga se había metido en esta historia de la Superliga era precisamente porque los aficionados son los propietarios de los clubes, que también hay una forma similar en España, pero en España sí que entraron tres equipos, y que eso sería lo que permitiría que el fútbol se devuelva, porque esta es la palabra que se está utilizando hoy, que se devuelva a los fans, que son los que deberían de decidir en cierto modo lo que pasa con sus equipos, porque al fin y al cabo son los que los apoyan desde un punto de vista más idealista quizá. No están los despachos, no están los dineros que prometía JP Morgan en este caso, pero evidentemente son los que han estado siempre con ellos, y el fútbol aquí tira y mucho. Entonces habrá que ver, porque el gobierno ya ha prometido una revisión de cómo es la gobernanza en los clubes de fútbol, y a ver qué sale de ahí, porque se está poniendo serio el gobierno, no ha hecho ninguna gracia. Lógicamente al gobierno le viene muy bien tomar esas medidas, porque hay tal escándalo en la calle que está poniéndose del lado del ganador en este caso. Tampoco es tan difícil ver un poco la jugada del gobierno, pero sí ha prometido ya esta revisión. Ayer el primer ministro se reunió con representantes de fans y dijo que la visión que tiene es que el fútbol se tiene que volver a la calle, y aquí lo que se habla es que han perdido los despachos y ha ganado el fútbol.
Eva, muchísimas gracias por esa crónica desde Londres. Un saludo muy cordial, como siempre que hablamos, y hasta la próxima.
Muy buenas tardes.
Bueno, había 6 equipos británicos, había 3 equipos españoles, ya lo saben, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Atlético de Madrid se ha caído del proyecto hoy. Y los equipos italianos se han caído también en el día de hoy. Y es curioso porque se decía que había 2 hombres muy poderosos en el mundo del fútbol, Florentino en España y Agnelli en Italia. Y que en la medida en que se mantuviera, digamos, esa buena colaboración entre ambos, los equipos italianos tal vez resistieran, pero no es verdad. Primero ha sido el Inter, después ha sido el Milán, finalmente la Juve, aunque la Juve está todavía en una, digamos, decisión condicionada o menos clara. Así que también el debate ha llegado a Italia con una intensidad verdaderamente mayúscula. Ángel Gómez Fuentes es corresponsal de ABC en Italia y muy colaborador de nuestro programa y buen amigo. Don Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
¿Qué es lo que ha pasado en Italia? Para que Agnelli haya dado el brazo a torcer, algo gordo tiene que haber pasado, Ángel.
Bueno, ha sido un auténtico terremoto desde el inicio. No se habla prácticamente en Italia de otra cosa y ha tenido que dar marcha atrás, pero es increíble porque, fíjate, esta mañana en su periódico, porque es propietario del periódico, muy importante como La República, prácticamente después del Corriere della Sera, el segundo periódico, pues decía precisamente a Andrea Agnelli, el presidente de la Juventus, el gran titular del periódico, en una entrevista a 2 páginas, decía: el proyecto sigue adelante, sí al diálogo con la UEFA y FIFA. Y decía, te leo literalmente, dice: hay un pacto de sangre entre nuestros clubes. Se refería obviamente a los firmantes del proyecto de la Superliga. Y añadía: el proyecto de la Superliga tiene un 100% de posibilidades de éxito. Seguimos adelante. Y luego pues añadía, te leo esta última frase de esta larguísima entrevista, decía: confiamos en lo positivo de nuestra iniciativa, mantenemos un diálogo abierto con las instituciones, la FIFA y la UEFA, hemos escrito a los presidentes de FIFA y UEFA para dialogar. La Superliga continúa de todos modos. Si nos hacen una propuesta, la evaluaremos y buscaremos un acuerdo con la UEFA y la FIFA. Esto decía Andrea Agnelli, que es prácticamente, junto a Florentino Pérez, el cofundador de la Superliga, y que iba a figurar como vicepresidente. Sin embargo, esta mañana, pues prácticamente poco antes de mediodía, pues ha hecho unas declaraciones reconociendo que ya el proyecto era inviable. Y literalmente Andrea Agnelli ha dicho que este proyecto no puede continuar después de la retirada de los 6 clubes ingleses. Y cuando se le preguntó si el proyecto aún podría realizarse, dijo también literalmente, para ser franco y honesto, no. Obviamente no se puede hacer. La Superliga ya no existe sin los clubes ingleses. Esto es un poco así en síntesis, digamos, la última hora sobre este terremoto que también se ha producido, lógicamente, en Italia como en el resto de los países.
Y tú dirías, Ángel, es lo que le preguntaba Eva cuando hablábamos con la corresponsal en Londres, que, digamos, ese cambio de actitud se debe a la reacción de los aficionados, es decir, ¿habéis palpado en Italia que la gente aficionada al fútbol, los fans de los clubes implicados en esta Superliga, estaban muy en contra de esta decisión y eso ha podido hacer reconsiderar la opinión inicial de los dirigentes? ¿Ha habido también, como ha ocurrido en el Reino Unido, presiones del gobierno italiano o no?
Bueno, yo he hablado con muchísima gente de todas las edades y hay opiniones para todos los gustos. Intento responderte porque la pregunta es muy, muy interesante y en síntesis yo creo que hay dos aspectos fundamentales muy criticados, ¿no?, de la Superliga. Se ha visto como, en general, ¿no?, como una élite de clubes que piensa en el dinero y en sus intereses. Y en segundo lugar, el hecho de que sea una Superliga cerrada en la que 15 clubes de los 20 son fijos. Y con ello se pierde lo que podríamos decir que es la esencia del fútbol, que es la competitividad, el sueño y esa opción de que David pueda vencer también a Goliat. Y en este sentido, por ejemplo, pues se pone en Italia el ejemplo, que es recientísimo, el Atlanta, que ha jugado incluso con el Real Madrid, fue un acontecimiento histórico en Bérgamo, que es la ciudad del Atlanta, y el domingo pasado el Atlanta ganó por 1-0 en su propio campo a la Juventus. Entonces, en la clasificación, el Atlanta está en tercera posición, Juventus está en cuarta, con riesgo incluso de que se queda en quinta posición porque están detrás muy a 2 puntos el Nápoles y a 4 el Lazio, podría quedarse fuera de la Champions. Y entonces, lógicamente, se pierde, digamos, en esa Superliga ese concepto de la competitividad. Pero preguntabas, la posición, por ejemplo, del gobierno. No ha sido tan absolutamente radical por parte de Mario Draghi como fue la inicial, por ejemplo, de Boris Johnson. Aquí, digamos, Draghi siguió también la estela de Boris Johnson, sin ser tan radical, y también la de Macron, pero había, digamos, también era más posibilista, porque el presidente del Milan, que es un gran manager y se conocen precisamente por su época pasada de gran manager, se conoce con Mario Draghi y seguramente ya habían hablado del asunto cuando estalló, y por parte del gobierno italiano, así lo contó la República, lo contaba ayer, por parte del gobierno italiano había, digamos, una posición de intentar una mediación, es decir, que no se rompiera radicalmente la posición de la Superliga con la UEFA y con la FIFA, sino que se dialogara y que se llegara a una solución. Esa era, digamos, un poco la posición del gobierno italiano. Luego después hay también, por comentarte, los jóvenes, seguramente, y yo he hablado porque con esto, ayer mismo yo tengo un hijo con 23 años y casualmente pues me vi con estaba reunido él con otros dos amigos y los tres muy aficionados y habituales de ir al campo para ver, concretamente son seguidores de la Roma, y me decían que cada vez sienten menos pasión por cómo está al menos en Italia, el fútbol, porque termina aburriéndoles, y entonces consideran que es necesario y sería bueno que hubiera una evolución para hacerlo también más interesante, y que, por ejemplo, en televisión, pues ellos veían también interesante el hecho de que hubiera un cambio en la forma de emitir estos partidos, porque ellos me decían, estos jóvenes, que se aburren muchísimo viendo ciertos partidos, ¿no? Y entonces, pues no tiene sentido la situación actual si no se cambia y se evoluciona. Incluso, pues, son, por parte de los jóvenes, no están tan habituados a sentarse en una delante de una televisión y ver partidos como podemos hacerlo pues gente ya mayor. Me decían concretamente que después de la Champions, que es transmitida por Sky, cuando se terminan los partidos, pues a las 11 de la noche, hay un debate en el que participan cuatro expertos, por citar uno de ellos, Fabio Capello, al que en toda España se le conoce, y se dedican, tanto si hay varios partidos, como si hay uno solo, como si hay dos, como ocurre ahora en estos últimos partidos, 2 horas hablando de ese mismo partido. Entonces, los jóvenes se hartan de eso, consideran que debe haber también, incluso en ese sentido, y porque estamos en una era digital, que tendría que haber una auténtica revolución también desde ese punto de vista.
Es lo mismo que ha dicho Florentino Pérez y que han dicho tantos dirigentes del fútbol europeo. Así que efectivamente esto abre una reflexión que no sabemos dónde acabará. Desde luego, no en la Superliga.
Es Radio. 10 años de compromiso.